Este 2022 es un año histórico. Los chilenos y chilenas podrán decidir si quieren una nueva constitución. Y en los 40 queremos que votes de manera informada. Esto es Artículo 40, para conocer lo que hay detrás del borrador de la nueva Carta Magna.
Comenzamos un nuevo capítulo de Artículo 40, de esta versión al día, porque recordemos que ya desde hace un par de semanas que estamos viendo esta actualización semana a semana de lo que va pasando respecto a lo que va a ser el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Por cierto, vayan a revisar ya a cervel.cl su local de votación, si es que son vocal de mesa o no, porque hay varios cambios, como por ejemplo... que ahora son menos mesas, porque ahora son más personas por mesa, así que ojo, probablemente sí o sí cambie su mesa, y además también cambiaron los locales de votaciones porque se ajustan a la dirección que usted tiene registrada en el servicio electoral, así que vaya ahí a cervel.cl. Y como cada semana tenemos a Valentina González. Vale, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Muy
¿Revisaste
bien.
¿Revisaste tu local?
Ya revisé mi local y está al lado de mi casa.
¿Y no eres vocal?
No, lamentablemente no.
Yo no he revisado
mi si sueño yo es ser vocal.
Y mi sueño también es ser vocal.
Sí, nunca he sido. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué no te vas más temprano? Y no sé qué. Y yo no, ah, pues si quiero ser designada.
Sí, igual. Quiero ser elegido, ser parte, pero ser vocal.
Y no, sí. No soy vocal, pero sí me cambio el local de votación una
después
vez más.
Después revisemos
sí,
el mío.
Sí, por favor. Sí, por favor.
Cacha que esto no tiene nada que ver con el podcast. Yo cambié mi local justo antes que terminara el plazo legal para ¿ya? pedir el más cercano a mi casa con esta nueva ley y lo que tú dijiste antes. Y me lo cambiaron y me pusieron el Estadio Nacional. Acto seguido, me cambié de casa.
Si me di cuenta, sabía para dónde iba. Bueno, cosas de la vida, ¿qué quiere que
pero,
le haga?
Pero bueno, el Estadio Nacional.
Sí, es un buen lugar, pasan tantas cosas. Sí, sí, pensemos siempre, que va a estar bien acontecido y muy peleado de votos también.
Sí, así que igual entrete que me toque allá.
Sí. Hoy día vamos a hablar de acuerdos, porque lo habíamos adelantado la semana pasada de que algunos partidos tenían que dar unas propuestas y ahora se cumplió.
Exactamente. Si es que ustedes escucharon el capítulo de la semana pasada, lo que les estuvimos contando fue básicamente que se venía un acuerdo. En ese momento no sabíamos el día exacto, les dijimos que sonaba así como martes, miércoles, pero eso sí, les dijimos esto puede cambiar, se pueden demorar más, y efectivamente la cosa demoró un poquitito más, y ya fue para el jueves de esta semana. La cosa costó así, pero hasta el último minuto.
Ay,
costó,
sí.
Porque en un momento ya, el martes, no, bajen todo, no sé qué, que no sé quién no está de acuerdo.
Uno
con
que
este
después
punto.
No se quería, unos que no se querían que sumar, otros que después se subieron.
No sé, hubo trasnochada de por medio, hubo de todo, y finalmente esto termina en el día jueves, cerca del mediodía más o menos, en un acto en la sede del Congreso, donde los representantes de distintos partidos políticos que son parte del oficialismo demuestran su apoyo a este acuerdo. ¿Un acuerdo sobre qué? Es lo que tenemos que contar a continuación.
Claro,
¿qué fue lo que acordaron?
¿Y ahora qué?
Este acuerdo tiene que ver directamente con este podcast y con esta conversación porque es un acuerdo en torno a los contenidos de la propuesta de constitución que elaboró la Convención Constitucional. Son ciertos acuerdos, ahí hay que ser bien específico, vamos a detallarles bien de qué se trata, porque algunos son cambios al proyecto que propuso la convención
¿ya?
y otras son más bien aclaraciones. Hay como una mezcla de distintas cosas, pero la finalidad que tiene y el espíritu como que los motiva a poder hacer este acuerdo, finalmente es dar ciertas señales a la ciudadanía, como ante las dudas o temores o preocupaciones o inquietudes que tenían distintas personas, y todo esto en medio de la campaña. Hay que recordar también, a muy poquito de ir a votar, el acuerdo busca dar respuesta en ese sentido a distintas cosas que se sabe que estaban generando ruido. Y esto tiene mucho que ver, hay que darle un poquito de contexto para atrás, con esa entrevista que nosotras comentamos en su momento, que fue cuando el presidente Boric dice en el matinal de Chilevisión, no es que él haya ido al matinal, sino que matinal fue a verlo a La Moneda, y ahí es donde él da la primera señal, así como pum, de repente en la conversación donde dice, con el texto en la mano, incluso donde él dice que hay ciertas cosas que podrían abrirse a conversar, si es que hay que aclararlas, si es que hay que modificarlas, y que a él le parecería positivo que se buscara un acuerdo entre los partidos. Eso finalmente pasó. O sea, esa señal, nosotras lo dijimos en ese momento, era súper importante y los partidos eventualmente acusaron recibo, no fue tan instantáneo, pero las conversaciones se empezaron a activar y todo esto termina en que finalmente se sientan a conversar los términos de este acuerdo. El acuerdo lleva como título Unidos y Unidas para aprobar una nueva constitución. Ese es el título del documento, pero el nombre del archivo que le dio risa a harta gente durante la semana porque obviamente se viralizó súper rápido por WhatsApp, todo el mundo se lo reenviaba, etcétera. Y el nombre del archivo era así como cuando uno está guardando el trabajo para la U y es como la versión que hay que imprimir.
De verdad,
final, real. Final.pdf.
De verdad era así. Final.pdf.
Yo entiendo que era final.pdf. Y también leí que durante varios días estuvo en el computador de la presidenta del Partido Socialista, que ahí se estaba trabajando, y que creo que los toques finales, según leí también en la semana, se dieron en el notebook del diputado Diego Ibáñez.
Muy de Convergencia Social. Sí.
Muy conocido acá también. Sí. Así que efectivamente fue como un trabajo de así como hasta última hora, contranoche, con todo el cuento, final, PDF. Yeah. ¿Y qué nos dice este documento? Entonces parte con una pequeña introducción que declara como las intenciones que quieren lograr con este acuerdo. Y les voy a leer un pedacito para que cachen más o menos como el tono en el que está escrito. Dice al comienzo, las fuerzas políticas firmantes en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que las chilenas y chilenos en el marco del plebiscito que celebraremos el día 4 de septiembre tengan certezas, esta es la parte importante, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo. El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, dicen, contribuyendo al voto responsable e informado. Y después, ¿qué más? Las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional. Cabe hacer presente que conforme a la nueva Constitución, las siguientes propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana. O sea, eso es súper importante aclarar, no porque los puntos que nosotros vamos a leer y comentar ahora del acuerdo estén estos representantes de los partidos en un consenso de que les gusta que queden de esa manera, no es que automáticamente, listo, ya, hay que cambiar el texto entonces. No.
Ya.
Esto igual tendría que tramitarse probablemente en el Congreso, seguir todas las vías de modificación de la Constitución que establece el propio texto. Porque hay que recordar que el texto de la Convención, como cualquier constitución, como la actual también, tiene un capítulo que es... obviamente no se llama así, pero
sí, lo voy a poner así.
Es un capítulo que dice algo así como, ¿qué hay que hacer cuando uno quiere cambiarla?
Claro, para modificar.
Claro, y está el paso a paso. Primero Congreso, usted tiene que tener este quórum, estos votos a favor, y si no consigue esta cantidad de votos, si consigue menos, y ahí están establecidas las cantidades y todo, tiene que además ir a plebiscito en caso de que toquen ciertas materias que son como del corazón de la Constitución, y ahí tendrían que plebiscitarlo.
Igual es interesante, hay dos cosas. Uno, igual entiendo el valor de la democracia, pero yo no creo que todo el mundo como que quiere ir a un plebiscito a cada rato. Igual es como, es un poco interesante lo que se presta ahí. Pero también pasan dos cosas, y algo que leí en varios lugares, y que por eso es importante decir, no, ojo, esto también como que tiene que ver con que tiene que pasar también por lo que dice la Constitución para poder cambiarla, porque había gente que decía, oye, pero nosotros ni siquiera hemos votado por la propuesta y ya no están cambiando la propuesta, ¿cachai? O otros dicen, ya, qué bueno que estén pensando en modificar ciertas cosas por las que teníamos duda, como que se presta para muchos comentarios.
Sí, hay como de todo tipo de interpretaciones, pero sobre la primera interpretación que decía y tú, la de como todavía ni siquiera hemos votado y ya están hablando de cambiarla, ahí habría que distinguir dos cosas, porque uno podría, por un lado, esa crítica podría ser más bien política, o sea, como de, claro, oye, están entregando el texto cuando a lo mejor la gente se podría haber pronunciado sobre el texto en esa versión número uno, pues como en bruto. Y quizás les gustaba, quién sabe, claro, no sé. Esa es una lectura. Y otra lectura podría ser la preocupación como más técnica de, oye, pero ¿cómo ni siquiera yo he ido a votar y al tiro se le van a hacer estas cosas?
Exacto.
Y esa es la que, la otra es más política, puede ser discutible, pero al menos sobre el segundo tipo de lectura, ahí viene directamente la respuesta que nosotros acabamos de decir, de que esto no es automático, sino que tendría que pasar por un proceso. No es que porque ellos firmaron el día jueves en esta ceremonia, que salió en todos lados, no es que automáticamente se modificó, sino que es una propuesta que podría llegar a puerto o podría no llegar a puerto.
Exacto.
Eso es lo importante. Y ahora, para revisar algunos de los puntos que tiene este acuerdo, este es un documento para que se hagan una idea de, a ver, tiene... Estos son chacarros que para que vean que sí, a todo el mundo le pasa, nadie está libre. Son 6 páginas el documento, pero las últimas 2 páginas vienen vacías. Se les colaron dentro del PDF.
Puntos menos, la universidad es puntos menos.
Es punto menos. En realidad son 4 páginas de contenido. Y la última página son básicamente las firmas.
Son 5 puntos, ¿no? Me acuerdo que leí 5 un resumen puntos en CNN, claro. No sé si era resumen o eran 5 los 5 puntos.
Ah, no, sí son los 5. El resumen Rincón del Bajo.
El resumen del resumen.
No sé si era el rincón del Bajo.
No. Sí hice la tarea, perdón, pero es que pasé varios días, entonces yo después me olvido.
Son 4 páginas de contenido y 5 puntos, como dices tú, pero son como 5 ítems, porque de repente hay un tema que tiene más,
que
de
lleva
un
más
punto,
cositas, ¿cachai? Ya.
Claro, sí, eso habría que distinguirlo. Pero como les digo, la cuarta página son las firmas, así que en verdad son como 3, así como de contenido así específico. Y para hacerle un repaso rápido de quienes firmaron este acuerdo, tenemos a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se llama ella. En nombre del Partido Liberal firma su presidente, que se llama Patricio Morales. De Acción Humanista firma Tomás Hirsch. ¿Qué micro toma Tomás? Después del Movimiento Unir firma Lorena Fríes, que es parlamentaria también del Partido Socialista. Firma la presidenta Paulina Bodanovich. Del Partido Radical, el presidente que asumió hace poquito se llama Leonardo Cubillos. De RD firma, también asumió hace poquito como presidente, Juan Ignacio Latorre, el senador. Después, de la Federación Regionalista Verde Social, firma Flavia Torrealba. Del Partido Comunista, Guillermo Tellier. De Convergencia, firma el diputado Diego Ibáñez. Y del Partido Comunes, firma Marcos Velarde. Por lo tanto, ahí ustedes ven que está todo el espectro de partidos que forman parte del oficialismo, o sea, son los partidos que apoyan al gobierno, y también movimiento, o sea, esta es la mezcla, sí. Pero esto es básicamente el oficialismo poniéndose de acuerdo sobre estos puntos. Ahora nos vamos a los puntos entonces. Como tú decías, son 5, así como áreas a nivel macro. La primera, y ustedes, varias de estas les deberían sonar si es que escucharon los capítulos que tenemos de antes, los que son sobre contenido, y a lo mejor ahí van a ir haciendo los links como de que efectivamente cuando nosotros hablamos de estos temas también mencionamos que había algunos puntos que eran,
exacto,
más controvertidos.
Sí.
Tenemos, primer lugar, plurinacionalidad. No es menor, igual es un tema que cruza todo el texto. Después tenemos, número 2, derechos sociales. Wow, en ese hay que detallar harto qué es lo que es.
Sí.
Después, seguridad. Número 4, sistema político.
Ya.
Y número 5, poder judicial.
Que el que más dudas hay
temas importantes.
El sistema de justicia.
Son todos temas importantes. En el caso de la plurinacionalidad, por ejemplo, parten diciendo que se valora el avance en el reconocimiento constitucional de los pueblos, pero que, eso sí, identificaron algunos temas que se está buscando aclarar, respetando los tratados internacionales y todo lo demás, dicen, eso sí. En el primer caso, tocan la consulta indígena, que es un procedimiento que está establecido en el texto, pero lo que hacen en este caso, más que modificar, es un poco aclarar como los alcances, como en qué circunstancias se haría una consulta indígena para saber qué opinan las comunidades. Ajá. Esto tiene que ver un poco con, a lo mejor a ustedes les ha salido en redes sociales como ciertas informaciones que se han difundido en la campaña que dicen como no se va a poder hacer tal cosa si es que los pueblos indígenas no quieren, o que alguna gente hablaba de veto indígena incluso.
¿Ya?
Y eso tiene que ver con estos procedimientos de consulta o de consentimiento indígena también. Y algunas lecturas, algunas interpretaciones apuntaban como a que era casi que en cualquier escenario. Por la forma en que quedaba redactado, había gente que decía que podía ser muy amplio y que casi que no se podía hacer nada sin preguntarles. Y en ese caso, acá lo que indica el documento es aclarar el sentido y el alcance a solamente materias que les puedan afectar directamente, en el caso de la consulta. Y en el caso del consentimiento previo, dice que solamente va a ser para la regulación de entidades territoriales donde estén, y que no sería exigible en temas de carácter nacional o en reformas constitucionales. Ajá. Esa, por ejemplo, califica más bien como una aclaración. No es que estén como entrando a picar, para decirlo así, súper en simple.
Especificar.
Es una aclaración, exactamente, porque la redacción quizá era un poquitito amplia y es como acotarlo y aterrizarlo y decir, esta es la forma en que, este es el sentido del artículo.
Exacto.
Eso es. Después, respecto a las autonomías territoriales, esto lo pusieron dentro de plurinacionalidad, pero las autonomías territoriales básicamente tiene que ver con este diseño del Estado regional, lo que hablamos en ese capítulo. También acá no es una innovación, sino que se reitera que esto no va a afectar el carácter indivisible del Estado, que igual es algo como que ha hecho harto ruido en la campaña, y que todo lo que hagan ellos tiene que ser coherente también con esta unidad nacional, etcétera, etcétera. Después, sobre el tema de la justicia indígena, que nosotras
que
hablamos de
sí.
ese tema y que era bien complicado porque
sí,
había
un par
hartas
de dudas
sobre en qué casos funcionaba y qué
Exacto.
pasaba si es que una persona sí pertenecía a una comunidad y la otra persona no pertenecía.
Exacto.
Esas eran algunas de las dudas, y esto se lo voy a leer completo porque creo que es una de las cosas como más polémicas probablemente
¿ya?
de lo que incluía el acuerdo. Dicen ellos, reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas o no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, la coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará, y esta es la parte como que responde todas nuestras preguntas.
Ya, sí que teníamos, porque era como, ¿en qué momento?
La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo. Será voluntaria. O sea, si alguien de ese pueblo dice, no, yo quiero pasar por justicia ordinaria, por la justicia común y corriente, también podría hacerlo.
Ya. Yeah.
Y no tendrá competencia respecto de delitos penales.
Ya, yeah, o sea, una justicia Las normal queda por sobre la nuestra, o sea, por la de ellos.
La justicia indígena, tal como lo señala la nueva constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria y en particular a la Corte Suprema. Eso ya lo decía, pero
sí.
como que lo requete contra reafirman. Después, en derechos sociales. Esto también es súper relevante que lo comentemos. Se acordarán, quizá ustedes, si es que ustedes pasaron por el capítulo de las pensiones. Acá hay algo que tiene que ver directamente con eso.
Seguridad social.
Sí, seguridad social se llama ese capítulo. Exactamente, porque era mucho más que pensiones.
Sí.
Esa era la explicación. Respecto al tema de las pensiones, en ese capítulo nosotras les contábamos que se establecían ciertas cosas a las que eran como un norte, que todo fuera justo y suficiente, y que había una serie de características que se enumeraban, pero que no definían un modelo de sistema de pensiones. O sea, acá nadie decía si íbamos a tener un sistema de reparto que tienen, por ejemplo, algunos países del mundo, de capitalización individual, como que nadie decía ahí, por ejemplo, qué va a pasar con la AFP.
Claro.
Eso no está en el texto. Pero, de nuevo, había como espacio a que alguien pudiera interpretar qué. Y acá viene esta, más que una aclaración, es una especie de compromiso que hacen los firmantes. Y dicen lo siguiente: en materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un modelo mixto. Y con eso responden la inquietud como de qué tipo de modelo se va a impulsar, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual. En los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional. O sea, no es que la nueva propuesta lo impida. Acá, insisto, de nuevo, no tiene que ver con esto, por ejemplo, ¿van a poder existir las AFP? Esa es como una discusión aparte.
Claro, sí.
Pero lo que sí están diciendo de antemano, o sea, de reparto no sería.
Exacto.
Porque el sistema reparto es otra cosa. Después, sobre la propiedad, después de tantas cosas estas cosas que ustedes pueden haber visto en las redes de le van a quitar la casa, no va a poder tener segunda vivienda.
Que los ahorros previsionales.
No, pero de la vivienda.
Ah, tú solamente vivienda ya.
Propiedad
ah,
de la perdón, vivienda, perdón, sí, perdón, así perdón. De específico.
Me retiro ya, propiedad, vivienda, ya es que pienso ahora, pienso en propiedad y es todo lo propio. Entonces,
está ahí pensando también quedé, en las pensiones,
sí,
claro.
Quedé en propiedad es todo lo que es de uno.
Respecto al tema de la propiedad de las viviendas, después de todo esto de qué pasa, lo que se preguntaba Naya Fácil, de si podía tener segunda vivienda, etcétera, acá está la aclaración a el artículo que nosotros les comentamos en el capítulo de vivienda, porque ese artículo habla todavía, si está puesto en el texto que se va a plebiscitar, de derecho a la vivienda digna, adecuada, en condiciones de habitabilidad, con servicios, bla, 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 etcétera. Pero la discusión que había era, dice derecho a la vivienda y no dice derecho a la vivienda propia. Ese era el debate. Que te acordáis que en ese capítulo yo les comentaba el sentido, según explican los defensores del artículo, es que así el Estado puede impulsar políticas públicas que no sean solo para vivienda propia, sino también subsidios de arriendo y otras soluciones más. Bueno, esa era la explicación. Pero acá lo que hace el acuerdo es aclarar, como por si alguien sigue teniendo la preocupación, dicen sobre la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, sobre los tres, están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia. O sea, era en el fondo... Ahí se van fijando ustedes el tono de algunas cosas. No es como que están escribiendo un artículo nuevo, pero es como... Si tú necesitabas escuchar esto para bajar ciertos temores, acá te lo están diciendo con todas las palabras, así como explícitamente en todos los casos, claro. Bla, bla, bla. Qué razonable, que como nosotras vimos, había redacciones que no eran tan claras, entonces va un poco en esa línea. Después, sobre el tema de la salud, que también se ha discutido mucho, dicen que la futura ley, en el fondo, va a asegurar un sistema integrado con participación pública y privada. Eso en verdad ya está en el artículo. Eso ahí no hay ninguna innovación. Donde sigan existiendo clínicas, hospitales, centros médicos, privados, etcétera. Después, en la educación, también responden algo que estaba un poquito como en el aire y dicen que se va a respetar la existencia y el desarrollo de la educación particular subvencionada, que es un sector súper importante donde va como gran parte de la matrícula. Sí. Entonces ahí también le hacen un guiño específicamente a ese mundo que también estaba con bastantes preocupaciones. Después, de seguridad, es súper cortito, ahí es un punto solamente el que mencionan, que es básicamente reponer el estado de emergencia. Así que dentro de los estados de excepción, hay distintos estados, sí. Esto es como de... Parece que era como del colegio, me acuerdo que en un momento lo pasaron.
Sí, en algún momento
está
lo pasan.
Como el de catástrofe, como sí. Según como...
Porque también depende de cómo van a ir las inversiones, cuánto se puede pedir, de qué forma se puede pedir la plata, de varias situaciones.
Sí, tiene una serie de atribuciones
que
activa.
No tiene que solamente
activa.
Ver con la seguridad, sino sí, que también no activa otras cosas.
Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿te acordáis que después del terremoto en algún momento declaraban algún tipo de estado de excepción en algunos
también,
lugares,
con
la pandemia también? El que rige ahora en parte de la macrozona sur, por ejemplo, de la Araucanía y en algunos otros lugares, es ese estado de emergencia, por ejemplo, el de la Araucanía.
Exacto.
Y ese estado específico de excepción no estaba contemplado en el texto. Acá no tenemos una aclaración. Esto es agregar algo que no está.
Ah.
Y acá ellos proponen establecer en la nueva constitución que se incorpore el estado de emergencia, básicamente. Por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, si es que lo requiere la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de Derecho, todo esto con respecto a los derechos fundamentales. O sea, acá le agregaron, acá es como que agarraron un lapicito, le agregaron un par de líneas a un artículo. Acá tenemos algo nuevo. Después, sistema político. Acá es el caso contrario. Lo que agarraron no fue un lapicito, sino que agarraron una gomita.
¿Ya?
O un, no sé cómo le dicen acá en Santiago, perdón.
Yo le decía Tipex.
Ya, gracias. Yo igual le decía
Tipex. Pero le dicen liquid.
¿Le dicen liquid paper acá?
Sí, el liquid.
Ya, el liquid. Bueno, agarraron el liquid, o el Tipex, como se dice para nosotras, de región. y quitaron un par de cositas en sistema político, un par de cositas que nosotras habíamos conversado. Así que ustedes a lo mejor las recuerdan. No son demasiadas, eso sí. Son dos puntos bien específicos. Por un lado, les habíamos contado nosotras que en esta propuesta de constitución, los parlamentarios, o sea, los diputados, no senadores, porque no habría senado. Exacto. Así que ahí me freno. Recuerden. Los diputados y diputadas, los representantes del nuevo Congreso, para decirlo mucho más fácil, podían presentar proyectos que implicaran plata del Estado, o sea, gasto fiscal, la billetera fiscal que se dice a veces. Esa atribución hoy en día la tiene exclusivamente el presidente. El único que puede decir, ya, ver acá, ¿cuántas lucas necesitamos para hacer esto? Ya, da. Eso solo lo puede hacer el presidente hoy en día. ¿Ya? Los parlamentarios no. Y de repente presentan cuestiones igual y esos proyectos terminan generando toda una discusión y una polémica porque dicen que es inconstitucional, porque presenta gasto fiscal y eso pasa siempre esa pelea en el Congreso. Bueno, la propuesta de la convención implicaba que los parlamentarios sí pudieran hacerlo, pero que tenían que tener como el visto bueno del presidente en algún minuto de la tramitación. O sea, no era que, ay, que derroche y se ponían a gastar no. como locos, sino que el presidente tenía que decirle, ya, apaño.
Sí, que había tener que iba a existir como una especie de lobby finalmente para lograr eso.
Esa era la crítica precisamente, que podía generar una cuestión como depresión al presidente, no depresión de estar triste, sino separado, depresión, sí. Como que iba a estar presionado.
Sí, porque pasaba que qué pasa si su partido presenta algo que claro. La verdad no está tan bueno y va a generar
momento incómodo decirle tu proyecto es pésimo, no pienso gastar plata en esto. Supéralo. O imagínate, estamos justo antes de elecciones y vaya a quedar como el malo.
Claro, po.
Si tú decís, no hay lucas para esto. Entonces se podían producir, decían algunos expertos, algunos incentivos medios como no tan beneficiosos, posiblemente. Como por ejemplo el tema de todo el mundo en campaña electoral en época previa a elecciones y el presidente como estimulado o motivado a beneficiar a su sector. Esa facultad de gasto de los parlamentarios se la retiran. Acá se aplicó el ISPE. Dice acá, la iniciativa de gasto fiscal respetará siempre el beneficio de las personas, ya unas cosas media obvias por acá. Y después dicen, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Así nomás, creemos necesario sacarlo. Y después dicen otra cosa más, ya alguna que no voy a profundizar porque son un poquitito más técnicas. Y después acá hay otra que también la hablamos y esta es súper, súper relevante. Dicen, acordamos que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los procesos político-electorales, la reelección presidencial no proceda consecutivamente.
Que es algo que muchos hablan.
Afuera, eso, lo sacaron. Recordemos que actualmente nosotros no tenemos reelección inmediata, tenemos posibilidad de reelección, pero alternada.
Exacto.
Y ahí pasa como lo que pasó, por ejemplo, Piñera, Bachelet.
Sí.
Eso puede pasar, ha pasado. Pero con esto, eso sí, estaba la letra chica de que el actual presidente no iba a estar bajo esa posibilidad, que Boric igual no se iba a poder reelegir de inmediato, sino que iba a ser a contar del próximo presidente. Pero eso se sacó al final, afuera. Y después nos queda el último puntito, que es poder judicial. Y acá, esto tú te vas a acordar sí o sí, porque fue algo que también lo conversamos en ese capítulo. El nombre.
Sistemas de justicia.
Sí. ¿Te acordáis qué es el nombre?
Sistemas de justicia.
Sistemas de justicia. Proponen en el acuerdo reemplazar ese nombre nuevo y volver a poder judicial. Se veía venir. Ese sí. Generaba harto ruido esto de por qué no es un poder y la claro. Cuestión, como los demás
¿en
poderes.
¿En qué lugar va?
Claro, exactamente. La propuesta del acuerdo es volver al nombre tradicional para nosotros de Poder Judicial. Y después también hablan del Consejo de la Justicia, que nosotras igual conversamos en ese capítulo, sí. Y esta controversia que había porque no eran, me acuerdo que conversamos súper detalladamente de los integrantes del Consejo de la Justicia, lo fuimos contando así uno por uno,
sí.
Y cómo la mayoría no eran jueces, sino que había otro tipo de integrantes, y que había recomendaciones internacionales que decían, oigan, ideal si pueden poner la mitad jueces. Y acá, si no recuerdo mal, teníamos como la mitad menos uno. No alcanzaban a hacer la mira por una persona. si me recuerdo bien. Y acá dicen, no especifican mucho, pero dicen, proponemos revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Así que ahí recogen como el guante de esa crítica que está en el aire. Después otra cosa más que es como más específica, y por último terminan con un llamado a la ciudadanía a conocer el texto de la nueva constitución, así como este acuerdo de implementación y mejoras, con el ánimo de que el pueblo chileno se pronuncie, y acá de nuevo esta es como la señal política de lo que buscan con el acuerdo, con el mayor grado de certeza posible, dicen, y la absoluta convicción de que es un avance sustantivo para fortalecer la democracia en nuestro país y lograr los cambios anhelados. Y después, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo terminan como cerrando con que ellos están convencidos de que esta es la vía para seguir avanzando, etcétera. Después vienen los firmantes. Ese es el documento. Si usted no se lo leyó, si usted no recibió el archivo final.pdf, ese es el resumen, básicamente, y como ustedes pueden ver, y como tal le habíamos dicho al comienzo, hay una mezcla entre harta interpretación, aclaración, señales hacia el futuro, cuando llegue el momento de tramitar esta ley, nosotros nos vamos a poder jugar por esta opción, y otras cosas que ya es entrar a picar, como yo les digo, que es cuando agregaron en un momento y cuando sacaron en otro momento, un par de cositas. Ese es el acuerdo, pero hay un par de cosas más que habíamos hablado que íbamos a comentar, que son las reacciones.
Sí, y recordar nuevamente, más allá de que esto es un acuerdo, una propuesta, no es que se va a llegar a implementar. Tenemos que esperar, tenemos que ver, tiene que pasar quizás por el Congreso, son varias cosas que no va a llegar y cambiar.
Exactamente. Y esto tiene que ver en parte con algunas de las reacciones que tenemos para comentarles. Porque esto fue como el tema de la semana en todas partes, esto como les decimos pasó el jueves, pero al final como que se tomó la agenda de lunes a viernes, porque de lunes a jueves fue como hoy se viene, y después de jueves en adelante fue todas las reacciones sobre el contenido. Gente, y cada uno lo lee como quiere acá, pues sí, hay interpretaciones, hay para lo que pidan. Entonces, por ejemplo, la gente de la oposición, la gente de la derecha o en general que están por el rechazo, decían como, ven, el acuerdo nos da la razón, porque efectivamente había puntos que no estaban tan claros y que no eran tan perfectos en el texto. Esa era una lectura. Después, otra lectura más, y que es una reacción y que tiene que ver justamente con lo que le explicaba la José recién respecto a que esto no es inmediato. Hay unas declaraciones que también fueron súper comentadas la semana del presidente del Partido Comunista, que se llama Guillermo Tellier, y él, después de la firma del acuerdo, donde él, recordemos que está dentro de los nombres, le puso la firma, el Partido Comunista está de acuerdo con estos cambios, fue parte de la negociación, pero él hace el punto, que tiene toda la razón por lo demás, y dice, no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas porque tendrá que haber debate popular. La cuña igual fue súper polémica, porque la primera parte de la cuña, que es la de no podemos garantizar, había algunas personas que decían como, ah, entonces no están tan arriba del acuerdo. Como, ah, yo digo nomás, pero de ahí a que yo me comprometa 100%, entonces como que esa parte fue bien, bien polémica. Pero en el fondo, así como si le sacamos un poco la parte polémica y nos quedamos con lo que está diciendo, técnicamente igual es completamente cierto. Por lo que les decíamos al comienzo de, oye, acá no es tan automática la cosa. Tendría que tramitarse, tendría que tener votos necesarios, y además, si es que requiere plebiscito, la ciudadanía tendría que estar de acuerdo. Sería, de hecho, bastante polémico si fuera a llegar y entrar a picar, porque sería como, o sea, ¿dónde quedaría el mandato de la convención, sí, que fueron mandó elegidos democráticamente por nosotros?
Eso es lo que iba la gente también, porque es como, ¿dónde
y queda? Que luego los partidos lleguen y borren, claro, y pongan otra cuestión. Eso habría sido
y más encima los partidos, ¿no? Políticos.
Tipo, más encima. En todo caso, esa fue parte de la crítica. El hecho de que esta discusión terminara finalmente, como después de todo este proceso con la convención, que en parte la novedad que tenía era esto como de un proceso democrático, requete contra, hiperdemocrático, con muchas personas de distintas realidades, muchos no venían de los partidos políticos, todo se iba a discutir de manera abierta, no había temas prohibidos, la hoja en blanco, todo este cuento. Mucha gente decía después de lo del acuerdo, los más críticos, decían, oye, pero ¿para qué todo eso si después igual terminan acordando los cambios entre 10 personas.
Exacto.
O no sé cuántas personas. Una última cosita, lo de la presidencia, ya que en este segmento de educación cívica hablamos tanto sobre la palabra presidencia y cómo se escribía incluso.
Sí, SC.
SC, nunca olvidar. Never forget presidencia. Ya, le habíamos hablado de la presidencia y todo esto del rol de contraloría y el cuidado que tienen que tener las autoridades para no pasarse para la punta, básicamente, y poder cumplir un rol informativo en el caso del gobierno, pero no estar favoreciendo una opción. Ese era el concepto de presidencia que les comentamos. Y en el caso de otras autoridades, por ejemplo, como también tiene que ver con, se lo explicamos con el ejemplo de la alcaldesa Claudia Pizarro, con esto de que le decía a Contraloría que si iba a andar tuiteando por el apruebo, tenían que tuitear fuera de horario laboral.
Bueno, y que le mandó a decir el otro día que corte el huevo.
Exactamente.
Y estoy citando esa es que esa es la cuña real.
Sí,
no,
sí. No es una interpretación nuestra.
Era una cuña al contralor.
Otra que está detonada. Sí.
Sí, y que de hecho, a propósito de presidencia, yo ayer... es confuso, porque yo ayer le escribí a la Vale porque dije, uy, estoy viendo a la alcaldesa Pizarro
que sale
en
la franja.
Una franja en una propaganda del apruebo. Esto no es como.
Y sale como en el GC, por decirle alguna
alcaldesa.
Manera. Sale, alcaldesa, sí.
Y yo aquí, como, pero oye, pero esto no es como. No va como en contra. Claro. Y claro, la Vale me explicaba, es que si la.
O sea,
es que
había
si la alcaldesa,
que ver qué dice Contralorito.
Exacto.
Pero lo que yo te decía era que depende a qué hora grabó, po.
Claro, porque si lo grabó fuera de horario, pero obviamente a la gente le hace ruido que es como, pero si tienes un cargo público, ¿por qué
es
lo haces?
Es súper difícil entender.
Entonces,
cómo
es muy complejo, pero yo entiendo cuando la gente dice, porque a mí también me pasa, digo, pues tienes un cargo público, ¿por qué? ¿Cachai? Se supone que, en este caso, como que eres alcalde de todos y todas.
Claro, ¿cachai? Claro, en tu comuna puede tener vecinos que voten por una opción o por otra.
Otra, pero finalmente
y a los vecinos que voten otra, a lo mejor le hace ruido ahí.
Exacto, no esa sé. Es una opinión personal,
sí,
y lo voy a súper, súper destacar.
Sí, eso es como obviamente discutible. Pero lo que no es discutible es el tema de Contraloría, por
exacto.
ejemplo, que ya sabemos, tenemos el antecedente que con la cuestión de los tweets dijeron, ojo, horario laboral. No podía estar en tu horario de pega haciendo como además actividad por el apruebo.
Entonces, ¿qué pasó con Giorgio?
¿Qué pasó con Giorgio? Ya, ahí hay otra situación. Lo que pasó con Giorgio fue que algunas personas, parlamentarios me parece que fueron, que acudieron a la Contraloría, porque así funciona este tema de Contraloría. La Contraloría puede actuar de oficio, o sea, porque ellos directamente vean algo que les parece raro y empiecen a investigar, o pueden actuar ante un requerimiento.
Exacto, esta vez la denuncia fue presentada por el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo.
Eric Aedo, sí. Y estaba la diputada Joana Pérez también, me parece, no sé, pero sí, me acuerdo que era como la DC, parece.
Sí, es la DC.
Y ya, van a Contraloría y dicen, oigan, acá hay algo que nos parece raro. Y fue algo que también lo contamos en este podcast, y es cuando se comentó en algún momento que Giorgio podía asumir un rol como de coordinación, entre comillas, de... algo así como el acuerdo que salió esta semana.
Exactamente, claro. Fue que cuestionó para recibir propuestas de los partidos oficialistas sobre las reformas constitucionales.
Claro, porque lo que antecedió al acuerdo que sale esta semana, que se lo habíamos contado en el podcast anterior, era que le habían dado como el mensaje a los partidos como, oye, manden para acá sus propuestas de modificaciones o de ajustes que ustedes harían. Como acá tenemos el buzón, ustedes ingresen todas sus propuestas y ahí empecemos a ver cómo qué es lo que pasa. Uh-huh. Y ese llamado lo había hecho La Moneda en ese momento. Y se había hablado, se los contamos a propósito como de esta polémica en la que se vio Giorgio por la transmisión de Twitch y cómo eso como que enrareció un poco el ambiente en torno a su figura y al rol que él podía tener en esta negociación. Y el requerimiento contra Loría es justamente por eso, por cómo un integrante del gobierno podía asumir ese rol de coordinación de acuerdos políticos para este tema. Y Contraloría se pronunció ayer.
Sí.
Ayer viernes, hoy día sábado. Sí, para nosotros hoy día sábado. Se pronunció y ¿qué fue lo que dijo?
La de Contraloría estableció que el ministro Giorgio Jackson faltó a la necesaria presidencia que se requiere frente al plebiscito constitucional.
Sí, ese fue el resultado. Sí. Y acá obviamente, lecturas para todo. Como siempre, había la cuña igual era divertida. Así como, sin tomar partido por nada, pero la cuña era divertida. Por la oposición, cuando le decían esto como, ah, pero si tiene un estándar valórico tan distinto, que renuncie.
Sí, porque lo molestaron por las...
les dolía la frase
por lo que dijo anteriormente, exacto. A pesar de eso, Giorgio Jackson dijo que no va a renunciar. Sí. Porque se lo pidieron brígido. Brígido. Dijo que no se me ha pasado por la cabeza y el presidente al menos me ha manifestado su respaldo, como el respaldo del TT.
Claro, tengo el apoyo del TT, dijo, sí, básicamente.
Por lo que, de hecho, publicó un video donde dice que no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando que podamos contribuir. Un video donde que se veía bien mal, la verdad. Era una cuestión muy rara grabada.
Estamos comentando un poco la calidad.
Sí. Pero claro, igual es como complejo, porque es una cuña AT13, por si acaso, lo que dijo el ministro Jackson. Pero y no deja de ser.
Habló también ayer la vocera del gobierno, Camila Vallejo, también salió a hablar al ratito que salió esto de Contraloría en los medios. Ella salió a hablar en La Moneda, a responder todas las consultas de los medios de comunicación que están ahí, que obviamente querían declaraciones para saber qué era lo que decía el gobierno. Y la vocera también expuso que ellos básicamente estaban tranquilos, que la cosa estaba en orden, y también reiteró un punto que para ellos hacía de alguna forma una diferencia, que ella decía que cuando se había hecho este llamado a hacer propuestas sobre eventuales modificaciones, ella decía que el llamado había sido amplio a todos los partidos políticos, no solamente del oficialismo, sino que transversalmente al mundo político. Y que si todos, o sea, esto ya es explicación mía, pero básicamente el sentido, lo que yo le entiendo a hacer ese punto políticamente, es como decir, pero si nosotros invitamos a todos, en el fondo no nos estamos inclinando para ningún lado.
Claro, es como su culpa cómo lo interpreten, pero nosotros dijimos todos.
Claro, esto no era un acuerdo entre los del apruebo, como una cosa así, sino que fue un llamado al mundo político con todos sus integrantes, con todos sus colores y partidos, y bajo ese escenario, yo entiendo que ahí, claro, el rol habría sido menos complejo porque en el fondo es La Moneda invitando a todos los partidos a conversar.
No es menor.
Entonces, ahí hay una interpretación un poquito distinta. Pero la cosa es que Contraloría ya se pronunció y obviamente esto seguramente va a mantener el tema de la presidencia bien arriba durante las próximas semanas. No va a ser raro que veamos que salgan más resultados seguramente, porque recordemos que Contraloría inició una investigación especial, de hecho, por el tema de la presidencia en la campaña informativa del gobierno. Mm. Y de esa investigación especial también faltan resultados.
Sí, que es lo que muchos decían, onda, capaz que aparezcan los resultados cuando ya esté
plebiscito,
puede ser después del plebiscito. ¿De qué me sirve?
Sí. Entonces, ahí hay que ver qué va a pasar. Eso es como algo a lo que estar atento sí o sí durante las próximas semanas. Y que fijo que si sale algo, ya sea por sí o por no, podría eventualmente influir mucho en la campaña. Así que eso es como lo que viene para adelante. Y otra cosa que viene para adelante seguramente... no sé, no tengo información así como concreta de que vaya a pasar algo en específico, pero yo me imagino que si es que del oficialismo se dan estos pasos bastante concretos, ahora queda un poco la pelota como en la cancha como del otro lado, porque recordemos que la oposición o Chile Vamos como conglomerado presentó hace rato ya un documento con 10 puntos que ellos estaban dispuestos a impulsar. Pero a lo mejor vamos a ver quizá otro documento, algo más concreto, más específico, quizá, no lo sé.
Es lo que todavía está como en pendiente.
Sí, no lo sé, pero yo creo que también habría que estar atenta a eso.
A lo que va a pasar esta semana, probablemente, quién sabe,
claro,
si sale algo más específico.
Si es que salen otros acuerdos, así como en respuesta a este acuerdo, y ahora es como la hora de los acuerdos, así por todos lados.
Uy, pero bueno, ahí aclaramos un poquito el panorama de qué se referían estos acuerdos, para qué, por qué, por qué, no sé qué. En otras materias también importante, para cerrar, solamente para dejarlo consignado, el tema del proyecto que había presentado la...
¿Cuatro séptimos?
Los cuatro séptimos, la senadora Jimena Rincón con Ignacio Walker. No Ignacio Walker, pero apellido
Jimena
Walker.
Rincón.
Sí. Y con alguien de apellido
¿Matías?
Walker. Matías Walker, sí, muchas gracias. Ambos de la DC habían presentado este proyecto y finalmente se aprobó. Y que es importante porque finalmente tiene que ver con la constitución actual.
Sí, Eso es lo importante. Exacto. Eso no tiene nada que ver con el proyecto de la convención, exacto, sino que es el quórum de reforma para la actual constitución.
Pero
recordemos que ellos van por el rechazo.
Exacto, por lo mismo relevante.
Entonces es como una suerte de plan B, se exacto, podría decir. Sí. Porque dice, ok, si gana el rechazo, es un poco la lógica. Se
y le damos
camino,
garantías para hacer cambios.
Claro, de que en verdad se van a hacer cambios. Claro, y que el quórum no sería tan difícil, sí, de lograr. Porque 4/7, como ya dijimos, a nosotros nos cuestan los números, pero para
pero
decir,
es
no
menos
importa,
que
es menos que 2/3, que es el quórum actual que se bajaría.
Sí, eso
sí,
mismo.
Eso con los 4/7. Buena actualización. Sí.
Valentina, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Artículo 40 al día, como le hemos puesto a esta sección. Y gracias a todos, sigan escuchando nuestro podcast. Recuerden que
poniendo
si tienen alguna duda, pongan la estrellita. Si tienen alguna duda, puede consultar los capítulos anteriores que hemos grabado desde hace mucho tiempo, desde que era un borrador, pero bien sabemos que cuando pasó a desde que era un borrador hasta que pasó a ser una real propuesta, pero finalmente era lo mismo. Para que lo escuchen
y
se informen.
En el campo se diría desde Potrillo.
Desde Pochillo, pero para que se informe ya. Muchas gracias.
Y nos encontramos la próxima semana,
sí.
Chao.
Chao.
El próximo 4 de septiembre viviremos un proceso histórico para aprobar o rechazar una nueva Carta Magna. Esto fue Artículo 40, para conocer lo que hay detrás del borrador de la nueva Constitución.